Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.
...10 de mayo de 2018... ¿qué pasó?
Bueno, el 10 de mayo buena fecha y a la vez mala. Logramos quedar campeones de Europa Senior, mi primera medalla absoluta, y qué mejor que un campeonato de Europa, ¿no? Ese mismo día, simultáneamente falleció mi abuelo, por lo tanto, ese día al volver, pues me tatué el 10 de mayo en honor a él y dedicándole la medalla.
¿Cómo se llamaba el abuelo?
Antonio.
Antonio era de los que le encantaba ver competir a su nieto y le encantaba seguir tu trayectoria en esto del taekwondo.
Sí, me acuerdo que se venía a competiciones, eran muchos regionales, no internacionales, entonces sí que venía a verme. Recuerdo pues también incluso concentraciones se venía a verme y siempre me sale la foto por ahí que tengo marcada con él.
¿Era de los que animaba mucho, de los que gritaba ahí al nieto?
No, él era tranquilo, se ponía nervioso para él y poco más.
¿Y qué tal eso de en París mirar al cielo y decir... Abuelo Antonio, soy campeón olímpico?
Justo, también un poquito por mi abuelo y también por mi abuela. Justo vine del europeo senior de este año y también falleció mi abuela la semana siguiente. Por lo tanto, pues fue también dos semanas duras antes de empezar la preparación para estos juegos. Por lo tanto, pues esas medallas obviamente van dedicadas para él.
Vamos a ensayarlo, venga, vamos a visualizarlo, como hacen los deportistas. Ganas esa medalla olímpica en París y ¿qué va a pasar?
Bueno, tampoco hace falta hacer algo súper destacado, pero bueno, seguro que algún gesto o señalarme el tatuaje, algo será en honor a ellos.
¿Cómo se llama la abuela, por cierto? No te he preguntado.
También se llamaba Amparo.
Amparo. Antonio y Amparo, ¿verdad?
Exacto.
Venga, apuntado. Por Antonio y Amparo, seguro que en París hay mucho por lo que luchar y mucho que dedicar. Perdonad que ni hemos saludado a nuestro protagonista. Se llama Adrián Vicente, es taekwondista, pega patadas a una altura a la que yo no llego ni con la mano y va a ser medallista olímpico en París. Adrián Vicente, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí me he venido, a un sitio de la residencia Blume donde se pegan muchas patadas, pero todas de buen rollo, donde están continuamente peleándose, pero son amigos, y donde últimamente no se nos ha dado nada mal, han salido unas cuantas medallas de aquí. Hablo evidentemente de taekwondo, y hoy quien nos acompaña, ya hablamos en su momento con Adriano Cerezo, es Adrián Vicente, también de Alcalá de Henares, también casi comparte nombre, y ojalá pronto compartamos también eso de ser medallista olímpico, ¿no?
Justo, a ver si se da la cosa.
¿Cuánto mides?
1,83.
¿Cuánto pesas?
Pues depende, si estamos en campeonato o no. Pongamos que de media 65 kilos.
¿Y en campeonato?
58 kilos.
Por debajo de 58, o sea, un tío de 1,83, ¿me has dicho?
Exacto.
Por debajo de 58 kilos. Yo que mido 1,72 estoy rozando los 80 kilos. ¿Somos de la misma especie?
Bueno, pues como bien dices, somos de la misma especie, pero bueno, es una cosa en la que siempre estamos encarando ese ajuste de peso, esa dieta, y es un trabajo que hacemos 24/7, por lo tanto es lo que hemos elegido y hacemos lo que nos gusta.
Tú eres de los que los llevas bien, ¿eh? No eres de los que te quejas mucho ni de los que sufres, que hay otros deportistas de deportes de combate que sí que lo pasan mal. ¿A qué altura eres capaz de pegar una patada? Que seguro que lo habéis medido.
Uf, no lo hemos medido, pero a lo mejor de coger a gente y pasarle, yo qué sé, como decimos nosotros, la pierna por arriba, a lo mejor 2 metros. Fácil, yo creo que sí.
O sea, que salvo que seas Pau Gasol, no corremos riesgo que nos voléis la cabeza, ¿no?
Exacto.
¿Qué pelis veías de niño y con quién?
Bueno, películas, sí, veía de artes marciales sobre todo con mi padre. Me acuerdo de estar ahí en el sofá y arrejocijarme ahí en él, a gustito, él abrazándome y ver pues mucha película, eso de Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, mucha arte marcial.
No está mal, ¿eh? No está mal esa escena. Y nada más terminar, ¿qué hacías? ¿A pegar patas por toda la casa ahí emocionado?
Justo, la verdad, mi madre y mi padre ya decían, oye, por favor, estate quieto. Y ya pegando pues patas a las puertas, a corriendo por los pasillos, como cualquier niño.
O sea, que ¿cuántas broncas de mamá por romper algo? ¿Y cuántos disgustos de mamá por romperte algo?
Más disgustos por romperme algo, porque cada vez que voy a casa un fin de semana, Adrián, ¿qué tal? ¿Golpes tal? Y yo, no, mamá, no. Y dice, ¿y eso? Y digo, bueno, esto más o menos. Y entonces siempre está la pobre, preocupa.
¿Aún tiene miedo de que le peguen a su niño?
Hombre, digo, eso no se va a ir nunca.
Pero si les pegas tú a los otros, si tú recibes poco.
Eso le digo yo, digo, mamá, si aunque sean más grandes que yo aquí también, que lo son, digo, si yo también les pego.
Creo que hiciste varios deportes hasta que a los 12 años viste algo que te cambió la vida, ¿no?
Sí, a los 12 añitos, terminando colegio, empezando instituto, vi ahí una exhibición dando volteretas de mi club y me quedé flipado. Entonces, pues igual que las películas, después de esa exhibición corriendo por todos los lados pegando patas y me apunté a taekwondo.
¿Quién es Miguel Hernández?
Bueno, Miguel Herrán para mí es pues una de las personas con las que empecé y a pues la que le debo todo, ¿no? Empecé con él y sigo con él a día de hoy.
O sea, sigue siendo tu entrenador aquí en el equipo nacional y es el que te cogió con 12 años. Y eso que creo que al principio te tuvo un año entero que no te dejaba ni competir. ¿Qué quería?
Justo, me cogió un año y me dijo, tú un año solo a entrenar y nada de competir. Y en efecto, estuve un año solo entrenando.
O sea, aprendiendo a pegar y sobre todo a que no te pegasen, ¿no?
Exacto. Sobre todo, eso, esa muy buena frase que siempre nos identifica, sobre todo que no te peguen primero. Y luego ya empezaremos a dar.
Bueno, vuestro deporte lo sabe más o menos todo el mundo, pero lo recordamos porque hemos ganado muchas medallas últimamente. Tres asaltos de 2 minutos, ahora ha cambiado, cuentan por separado, es decir, no se puntúa a que uno gane 16-14, sino que hay que ganar 2 asaltos como sea de los tres. Y la puntuación, puño al tronco 1 punto, esto lo deciden los jueces, esto no queda marcado, patada al peto 2 puntos. Le sumas 2 si es en giro, el mondolio este del que siempre hablamos. Patada al casco, 3 puntos. Le sumas evidentemente también 2 si es en giro. Esto es electrónico, si queda registrado bien. Si no, te lo comes. Tú eres muy bueno con el puño, ¿a que sí?
Sí, yo soy muy bueno con el puño.
Me encanta pegar puñetazos.
Sí, la verdad que me gusta, abre bastante huecos y sobre todo abre también la boca, como decimos nosotros, al competidor, que vemos que se está cansando, entonces ahí es cuando hay que achuchar.
Me imagino que como una patada en giro de estas que sabes que le cogen la cabeza, recuerda a Joel, que yo estaba allí en Londres 2012, que le metió al coreano, que por poco le arranca la cabeza, esas tienen que molar cuando estáis compitiendo.
Esas son las más satisfactorias y son las que levantan la grada. Yo, sin duda me quedo con esas.
Y luego son 4 combates hasta el oro olímpico que vas a ganar, ¿a que sí?
Exacto, 4 combates, uno detrás de otro, ganando y campeón olímpico.
Imagino que con las palizas que os pegáis, cuando llegas al tercero, cuando llegas al cuarto, falta el aire, duele todo, mamá está más preocupada.
Sí, sí, ese tercer, cuarto asalto ya con fatiga se ve de otra manera. Pero bueno, hemos estado campeonatos anteriormente mucho más difíciles, diría, en los que el tiempo de espera es mucho más corto y estamos más cansados. Por lo tanto, estamos a tope para afrontar eso.
Hay 3 curiosidades que ya me las has contado en algún momento fuera de antena, pero quiero que se la cuentes a todos los oyentes de la cadena COPE. Justo antes de competir, ¿qué es eso de medio plátano y un gel de cafeína?
No, pues bueno, cada deportista pues tiene su manía, sus cosas que parece que van todo en orden para estar tranquilo. Por lo tanto, bueno, suelo tener la manía que en cada campeonato, o intento en la medida de lo posible en todo campeonato, me gusta pues un poquito de gel de cafeína y medio plátano para estar activado.
Y los deportistas tenéis manías y tenéis amuletos. Una castaña de la suerte.
Sí, o sea, no sé por qué, tampoco no sé por qué me la quito de la mochila, pero ya sé una cosa, que una vez no sé por qué metí una castaña a mi madre o algo y ya la he dejado ahí y ahí hay una castaña, pero está en la mochila de entrenar, no sé por qué.
Pero pregunta a la mamá, ¿qué narices hace una castaña ahí? Que igual no fue ella y fue que se le cayó una castaña ahí.
Justo, es que no sé si estoy seguro si ha sido ella o se me cayó ahí y ya se ha quedado.
O sea, te dijeron que daba suerte y tú ahí la llevas.
Sí, ahí la llevo.
Perfecto, perfecto. No se te olvide, ¿eh? Llévala a París, aunque haya exceso de equipaje, la castaña que no falte. Y luego, una habilidad secreta, que sacas muchísimo los omoplatos. O sea, yo te he visto y es realmente da grima. O sea, da asco verte sacar los omoplatos como si tuviese 2 espaldas.
Estoy contigo. No sé por qué, pero eso, puedo sacar el omoplato y me acuerdo que de pequeño estaba todo el día por ahí sacando el omoplato en clase y nada, una buena anécdota.
Yo me meto la oreja dentro de la oreja, me pongo una moneda y sé que soy capaz de tirarla, incluso de meterla en algún vaso, sí, posar la moneda dentro de la oreja, la suelto, rollo tirachina, la suelto con un guiño y todo el día los compañeros de clase, los colegas de pequeño, venga, prueba, prueba, a ver si la metes, a ver si pruebas, o sea que estas cosas absurdas que nos pasa a la gente.
Justo, justo.
Bueno, que no falte la castaña, que no falten, por supuesto, papá y mamá, ese con el que te acurrucabas, que no falte el recuerdo a los que ya no están, pero nos miran desde ahí arriba, pero nos vamos a París 2024.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos. No me toques los
juegos. COPE, estar informado.
A ver, Adrián. Adriana, taekwondista de Alcalá de Henares, medallista olímpica. Adrián, taekwondista de Alcalá de Henares, amigo, paisano y tocayo de Adriana, medallista olímpico.
Sí, solo falta completar la frase con medallista olímpico, así que sí, sí, yo firmaba.
¿Crees que puede ser medallista olímpico?
Por supuesto, estamos trabajando para ello y las posibilidades obviamente son muy altas.
Bueno, primero un par de minutos para recordar Tokio, te prometo que vamos a ir muy rápido porque además es lo bueno y lo malo, es decir, también tiene su trago amargo el haber debutado en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Eres o eras un robaplazas?
Sí, es una frase que me decían mucho ahí en Tokio. Me acuerdo de ver millones de mensajes de la gente ahí insultando robaplazas. Yo me lo tomaba a risa, yo aproveché mi momento, mi oportunidad y la afronté con la mayor de las ganas.
Y no lo hiciste nada mal, ¿eh? Que ganaste el primer combate y peleaste a Yang, que, al coreano, que ahora hablamos de él, que luego fue medallista olímpico. Recordamos, bueno, la historia para el que no la sepa, tampoco vamos a profundizar en ella. Jesús Tortosa consigue la plaza para España, pero como contamos siempre a nuestros oyentes, esa plaza es para el país y luego es la federación la que decide a quién se la asigna o quién viaja definitivamente a los Juegos. Jesús estaba por encima tuyo en el ranking, pero bueno, al final del ciclo tú aceleras y la federación decide llevarte a ti y bueno, él se enfadó mucho, tanto que ahora se ha ido a competir por Bahrein. Así que tengo dos preguntas. ¿Lo pasaste mal? ¿Te metieron mucha caña, sobre todo en redes sociales y demás? Además estamos hablando de un niño que tenía 21 años entonces.
Sí, era muy niño, me metieron caña, pero la verdad que no me sentí nada mal. Tampoco voy a vender la moto de que fue trágico para mí. Nada, pasé página, yo me lo tomé a buena manera. Entonces lo afronté, cogí eso para coger más rabia y seguir con mucha fuerza. Gracias a mis compañeros y mi gente que estuvo conmigo, así que nada.
Y estoy seguro que Jesús solo faltaba, no tiene nada contra ti, porque al final fue una decisión de la federación, no fue ni siquiera tuya, aunque tú, por supuesto, peleabas a muerte para que te diesen esa plaza. Pero claro, ahora él compite por Bahrein, tú por España, os podéis encontrar en alguna competición internacional. No sé, sería un poco extraño, ¿no?
Sí, justo. Yo tampoco tengo nada en contra de él. Esto es taekwondo, competimos y nada, pues si nos toca en el sorteo, pues que gane el mejor.
Que ojalá seas tú.
Eso es.
Porque eres español ya, y él lo es, pero ya compite para otro país, o sea que yo voy con Adrián.
Hay que mirar, eso es, muchas gracias.
París 2024, que me interesa mucho más que toda esta historia. ¿Qué quieres traerte en la maleta que no vaya cuando subas al avión en Barajas? ¿A qué aspira Adrián Vicente en estos Juegos Olímpicos?
Bueno, pues aspiramos a sacar esa versión que hemos sacado estos años atrás. Estamos en el mejor momento, en ese pico máximo de rendimiento, por lo tanto no vamos a fallar y vamos con todo.
Bronce mundial en 2023, 4 europeos seguidos con medalla, el 21, el 22, el 23 y el 24, 5 medallas en Grand Prix. No suena mal, o sea, has estado casi siempre subido en el podio.
Sí, en efecto, hemos estado subidos en el europeo, en el mundial, en los Grand Prix, solo hemos fallado en uno, que nos quedamos en cuartos de final, por lo tanto los resultados ahí están y el rendimiento también, así que podemos soñar con esa medalla.
A ver, rivales, ¿a quién vamos a pegar en París? Si hablo del ranking olímpico, que lo tengo aquí delante, segundo está Adrián Vicente, ¿sabes a quién tienes por delante?
Sí, tenemos a Túnez, a Yendubi, con el que hicimos hace apenas unos meses en diciembre en el Grand Prix final.
Es su campeón olímpico. ¿Recuerdas todas las veces que te has pegado con él y cómo está la cosa?
Sí, me va ganando 1-3. Le he ganado yo esta última, así que me quedo yo con esa.
La más importante, la que cuenta.
Exacto, es la que cuenta. Encima en unas semifinales de un Grand Prix final, la más importante. Así que de momento voy ganando yo.
De hecho, a nivel mundial como tal, es tu gran resultado. Porque es verdad que un bronce mundial seguramente pese más, pero en un Grand Prix final estáis solo los mejores y conseguiste la plata.
Sí, Grand Prix final, 16 mejores del mundo, conseguimos estar en la final. Así que sí, uno de los mayores triunfos sin duda.
Vale, Yendubi el tunecino, ¿sabes quién está tercero?
Tercero tenemos a Vito, italiano.
Vito de Aquila, el italiano.
Eso es, el campeón olímpico, vigente campeón olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa. La verdad que es un rival en el que ahora mismo también está en un buen estado de forma y obviamente es un gran rival a batir.
Lo mismo, ¿cuántas veces has pegado con él y quién va ganando?
Pues ahí nos hemos pegado bastante, a lo mejor nos hemos pegado 5 o 6 veces.
4, si no me fallan a mí las cuentas.
Pues 4, no te voy a mentir.
¿Balance sabes?
Le he ganado yo 2 veces y él otras 3 a lo mejor.
Yo tengo 1-3, seguramente 1-3, tal, 1-3. Yo tengo 1-3, pero es que la victoria me encanta porque fue en el europeo del abuelo. Y le metiste una paliza en semifinales, que le metiste un 36-18 cuando todavía se puntuaba, se contaba por puntos y no por asaltos, y le metiste un palizón, o sea que no está mal. Que si en el europeo 18 del abuelo le metiste, ahora le metemos en París 2024 y para el abuelo y para la abuela.
Ahí está, me salen las cuentas. Y más que de 36.
No me quiero ir pesimista, pero claro, hablamos. El número 1 del mundo, tenemos 1-3. El número 3, tenemos 1-3. Tenemos los balances perdidos. ¿Eso pesa o tú cuando sales al este no te acuerdas de si antes te ha ganado o lo has ganado?
No, yo como ves no me acordaba de los números y de los enfrentamientos. Por lo tanto, pues nada, afrontarlo como mejor se pueda y que gane el mejor.
Termino. ¿Qué liamos en zona mixta cuando salgas con una medalla olímpica? ¿Sabes qué dicen? Que, y si no lo dicen, me lo invento yo para que prometas algo bestia, que cuanto más salvaje es la promesa, mejor es el color de la medalla. O sea, que ¿qué liamos cuando salgas?
Sí, sí. Bueno, yo me he dicho ya que como quede campeón olímpico me tiño el pelo de rubio. Eso ya está dicho con Javi. Y de liar alguna, nada. Estoy abierto a cualquier propuesta, así que yo la acepto encantado.
A mí me gusta, para tampoco andar con tal, ¿qué te parece si miramos al cielo y en este micro se lo dedicas a quien hay que dedicarse?
Perfecto, entonces zanjamos aquí.
¿Te atreves a decirme ya la frase que vas a decir entonces y nos situamos ya en esa medalla olímpica?
Esto va por vosotros y gracias.
Nómbrales, hombre, que si no la gente no sabe a quién te refieres.
Eso, Antonio y Amparo.
Te espero en ese pabellón, que por cierto, he estado hace poco y mola bastante, y te espero en esa zona mixta. El primero que te vas a encontrar es este micro azul de la cadena COPE, y hacemos esa dedicatoria como Dios manda, que me parece muy bien que te la guardes para ese momento.
Ojalá y me esperes con la medalla olímpica, y nada, muchas gracias.
Un abrazo, gracias Adrián.
Un abrazo, chao, chao.
Toca tiro con arco. ¿Quién nos ha imaginado con ese arco en las manos? Todos de niños. Mi hijo pequeño siempre me lo dice: papá, quiero tirar con arco. Y apuntando bien lejos. Y claro, dando en la diana. No nos vamos a imaginar dando fuera. Nuestra chica con la que vamos a hablar ahora da muchas veces en la diana. Su media de flecha creo que es un 9, 20 y pico. O sea que está por ahí siempre muy cerca del centro de la diana. Elia Canales, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Primero, ¿sabes lo que significa Elia? ¿De dónde viene tu nombre?
No, a ver, mi madre me lo ha contado un montón de veces, pero ni me acuerdo, la verdad.
Elia es de origen griego y significa la que resplandece como el sol.
Pues qué bonito, ¿no?
¿De qué color es el sol? Parecido a una medalla de oro, quizá.
Sí, 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 de oro, ¿no?
Y algunas ganado, o sea que, oye, si es por nombre, que te la den ya.
Hombre, si es por nombre, pues ya que me la vayan guardando, ¿no? Pero sí, sí.
Queremos contar un poco tu historia, tu deporte, que también mola mucho, y qué piensas hacer en los Juegos Olímpicos de París. Pero ya digo, primero vamos a conocer a esa Elia que resplandece como el sol. ¿Qué pasó con 13 años en un campamento de verano, Elia?
Pues nada, que fui para allí y el primer día de 15 días, pues por torpe me resbalé, me caí, me hice un esguince en el tobillo. Y nada, pues yo no me quería ir a casa porque ya que estoy allí, pues me lo voy a pasar bien con mis amigos. Y no podía ir yo a hacer bicicleta, ni senderismo, ni nada de eso. Entonces, pues nada, me pusieron ahí con un arco y iba por el bosque con las muletas y todo, pero bueno, y me gustó mucho. Entonces, cuando volví a casa, pues se lo dije a mi padre y nos apuntamos juntos.
¿Tú y tu padre juntos? ¿Los dos ahí mano a mano?
Sí, sí, al final es algo para hacer juntos y tal, un deporte que puede hacer cualquiera. Y nada, pues nos gustó mucho. Ahora mi padre sigue tirando, pero bueno, con un arco de estos así, que es un palo con una cuerda, la flecha de madera, a él le gusta mucho más eso. Y nada, yo pues aquí.
Imagino que si papá es arquero y tiene a su niña en unos Juegos Olímpicos tirando con arco, tiene que estar que se le sale el corazón de orgullo.
Sí, sí, aunque no fuese arquero también. O sea, están súper contentos, saben también por todo lo que me he esforzado, lo que he sacrificado. Y nada, pues muy contentos, irán allí a verme. Y muy bien.
Es precioso aquello, ¿eh? No sé si has estado en los inválidos, pero yo he visto ya cómo están preparando el campo de tiro, justo a los pies de la Torre Eiffel, y no es mal sitio para tirar. Vamos a que la gente conozca un poco tu deporte. ¿A cuánto está la diana? Que yo acabo de estar aquí viéndose entrenar y a mí se me hace muy lejos eso.
Nada, 70 metros. O sea,
aquí al ladito.
Bueno, al final todos los días tirando 400 flechas al día tampoco se te hace tan largo.
Mira, un buen símil para que la gente lo sepa. 70 metros es tres cuartos más o menos de un campo de fútbol, que suele ser de unos 100, ciento y pico metros, o, para que la gente se sitúe, por ejemplo, es casi el doble de un campo de fútbol sala, de baloncesto, de lo que sea. O sea, pónganse en una canasta, sumen dos pistas de baloncesto, 70 metros más allá, un centro de 12 centímetros, hay que poner una flecha ahí, ¿y a qué velocidad la lanzáis? Para que sepamos lo fácil que es esto.
Pues unos 220, 240 más o menos kilómetros por hora.
Muy bien, 240 kilómetros por hora, es decir, un coche a maximísima velocidad va más lento que las flechas que tira la canal.
Sí, bueno, depende del coche también, ¿eh? que hay coches que corren mucho.
¿No recuerdas una semana de vacaciones sin tirar? ¿No recuerdas una semana completa que no hayas tirado ninguna flecha?
Una semana de vacaciones. A ver, después de los Juegos voy a tener tiempo de vacaciones, pero llevo años que vacaciones, no sé, a una semana completa no he llegado. O sea, algunos días te vas fuera, lo que sea, pero pues que una semana, no, yo creo que no.
Media de flechas al día. ¿Cuántas flechas tiráis? Porque esto al final me imagino de repetición. Ahora hablamos también de algunas otras cosas que hacéis para entrenar y para cambiar esa rutina. Pero ¿cuántas flechas puedes tirar al día de media?
Pues entre 300 y 500, más o menos, de media.
¿Y el día que más? ¿Recuerdas el día que más flechas has tirado en tu vida?
Sí. En la concentración de Sierra Nevada fue el último día antes de las vacaciones de Navidad. Que bueno, vacaciones, para que la gente lo entienda, que no son vacaciones de no tirar. O sea, seguimos tirando, pero en casa. Y ese día tiramos 1000 flechas en un día.
¿1000 en un día? ¿A qué hora empezaste y ya qué hora acabaste?
Empezamos a las 6 de la mañana y yo acabé a las 8, 8 y media más o menos de la noche, con un descanso de nada. O sea, realmente fuimos a desayunar, fuimos a comer y cenamos después. O sea, que tampoco había tanto descanso.
Tienes una frase que sé que no te gusta que te repitamos, porque al final los periodistas buscamos ahí ese titular llamativo, pero que en este ritmo de entrenamientos, con esas 1000 flechas al día en según qué momento, con esas 500 o 400 de media y demás, ¿el arco te llegó a dar asco?
Sí, hombre, claro, pues como a todo el mundo le ha dado asco su deporte, pero... O sea, al final son momentos y realmente tampoco fue, ha sido por tirar muchas, muchas flechas, porque es, hombre, pues un día que estás muy cansado, que dices, hombre, pues prefiero irme a mi casa, ¿sabes? Pero pues hay momentos en los que, pues por momentos bajos de la temporada o porque no estás tirando bien o lo que sea, pues te pesan más esas 400, 500 flechas y claro que te da un poco de así de... De asco, pues como es, ¿qué es lo que hay? Al final es normal, es que si no, tirando tantísimas flechas al día, compitiendo, estando en tensión y todo, es que es imposible, es que no se puede, y si no, pues no sería realista.
No te preocupes, que también este micrófono azul de la cadena COPE que tienes delante, alguna vez lo quiero ver muy lejos también, cuanto más lejos mejor. Sobre todo cuando volvemos de los Juegos Olímpicos y hemos estado currando tantísimas horas que te necesitamos desconectar como sea. Vamos con las preguntas chorras, que a ti seguramente... te parezcan ridículas, pero que al final es lo que nos preguntamos la gente que os vemos tirar y que hemos visto muchas películas y demás. Ya hemos dicho que tu media está, creo que es 9,18 exactamente, es decir, tiras más dieces que ochos, por poner un ejemplo, casi siempre estás cerca del centro, pero si tu mejor amiga se pusiese una manzana en la cabeza, ¿serías capaz de tirar? Venga, pregunta chorra.
A ver, no. También de... A ver, no. O sea, iba a decir, ¿por cuánto dinero? Tal, pero no, hombre. Es que mi mejor... Yo no
la... ¿Por cuánto la quieres?
Claro, es que yo no la pondría ahí en la vida. O sea, y yo confío mucho en mí, pero puede pasar cualquier cosa, de que se rompa algo que no esté en mis manos, de que se rompa algo del material o lo que sea, y ahí a lo mejor no sale bien el tema.
Pero bueno, más aparte, a nivel de precisión, si sois capaces, si yo te digo, da en ese árbol, pero... O sea, y más, insisto, si es mucha menos distancia, es mucho más fácil para vosotros acertar. En juniors tiráis a 60 metros y demás, o en cadetes y tal. Entonces, tenéis una precisión altísima. O sea, podéis poner la flecha exactamente donde queréis.
O sea, de darle le daría, claro. Le daría la manzana y no habría ningún problema. Pero yo prefiero no jugar la vida de nadie y ya está.
Venga, pues cosas que sí hacéis, que nos van a llamar muchísimo la atención a todos para entrenar y sin poner en riesgo la vida de nadie. Quiero que me hables de zombies, de patas cojas, de pulgares. Cuéntame todo lo que hacéis para entrenar y cambiar un poco esta rutina de flecha, flecha, flecha.
Pues hemos entrenado de muchas maneras. O sea, a la pata coja, pegando un salto a la que tiras la flecha, encima de una mesa, bueno, encima de una plataforma de esta que se mueve. También hemos tirado a, no sé si han sido 10 metros de altura, a una diana más abajo. Bueno, también he ido a jugar con lo de la realidad virtual también, con zombies y tal.
Cuéntame bien eso de los zombies, a ver, ¿cómo es eso de ir a matar zombies y que eso te ayude para tirar con arco?
Bueno, al final me invitaron a probar la experiencia y a ver si me ayudaba en algo, pues bien. Y nada, pues me gusta mucho, o sea, es muy divertido, es muy realista porque... Pues incluso en algunos momentos en los que estás ahí, pues yo que sé, en un helicóptero o lo que sea, pues sientes el vértigo ese y nada, me lo pasa muy bien.
Pero por lo menos dispararías con arco, ¿no? No te daría una pistola ni tal para matar zombies. Hay que tirar con arco, que todo es lo que se te da.
No, me daban una pistola de esa, es que no sé cómo se dice, pero vamos.
¿Y lo de mirar los pulgares sin mover la cabeza, cómo funciona eso?
Sí, eso es para... Pues eso nos lo hace nuestro preparador físico y es para coordinar un poco lo que es la mente con la vista, digamos, y para pues más coordinación, más estabilidad. Dice que nos ayuda mucho en eso y pues hacemos los ejercicios bien y bien.
¿Y la meditación? Me llama mucho la atención que continuamente estás meditando antes de tirar, 10 minutos antes, entre algunas tiradas. ¿Cómo lo haces y en qué te ayuda? ¿Qué se piensa en ese momento? ¿Qué se hace?
Pues nada, o sea, realmente no estás pensando, o sea, estás pensando en una cosa para no pensar en nada más. Por ejemplo, pues la respiración o sentir el, yo qué sé, el pelo. Si imagínate que estás en el aire libre, pues se te mueve lo que sea, pues sientes eso, esa sensación, y estás solo con eso. Pues lo hacemos para como empezar desde el mismo punto de activación, ¿no? Todos los días, y acabamos, y también acabamos con meditación. Por ejemplo, el día de las 1000 flechas, cada 100 flechas meditábamos 5 minutos. Y a mí la verdad es que ese día no di el tiro con arco para nada, o sea, se me hizo muy ameno, y mira que son 1000 flechas. Y nada, muy muy bien. Y por ejemplo, también antes de una competición que estás más activado, más nervioso, lo que sea, te relajas pues 5 o 10 minutos, lo que tengas. Y se nota mucho, la verdad.
Genial. Pues nada, ya hemos conocido a la Elia Canales que iba a un campamento de niña. Hemos conocido a la Elia Canales arquera. Y ahora vamos a ver si conocemos a la Elia Canales medallista olímpica.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos.
COPE. Estar informado.
Antes me imponían las coreanas. Ahora sé que puedo ganarlas. ¿Quién lo dijo y por qué?
Pues al final, hombre, toda la vida ha sido de, buah, las coreanas, un nivel increíble, siempre medallas de oro olímpicas. Lo raro es que no pillé medalla en una competición, nivel equipo, mixto, individual, todo. Pero pues también he ido subiendo yo mi nivel y no las veo tan galácticas como se pone. Y no son imbatibles. Al final he ido a flecha de desempate con algunas coreanas y tampoco es imbatible, simplemente pues mira, que son buenísimas, y eso no se lo quita a nadie, pero tampoco creo que ir con miedo a ellas te ayude a ganarlas. Entonces, o sea, a mí no me dan miedo ni ellas ni ninguna otra, porque al final, no sé, al final estamos ahí y todo el mundo puede ganar.
A una española, a una tarraconense le va a dar miedo a una coreana, por favor, hombre, ¿dónde va a parar? Pero es que esta española es quinta del ranking mundial, tanto en individual como en mixto. Eres muy buena, Elia.
Bueno, a ver, siempre se puede mejorar. Y yo hasta que no esté número uno del mundo, y aunque esté número uno del mundo, no me va a valer tampoco.
¿Y hacer qué? Porque una quinta del mundo, a mí me suena que puede aspirar a todo.
Hombre, al final, en esta temporada, yo solo una competición en la que no me metí en una final. Y yo qué sé, París es una competición más. ¿Que puede ser que vaya a la final y la gane? Pues sí. ¿Puede ser que pierda la primera? Pues también. Al final el tiro con arco es así, y por quedar primero en el round o ir quinta en el ranking mundial o haber ganado medallas o lo que sea, no te asegura nada.
A ver, vamos a explicarle a la gente esto de round y esto de los duelos y demás. Salís 64 arqueros en el individual, en los juegos. Primera en esa clasificación a 72 flechas, se suma la puntuación de todos y eso es lo que os sitúa en esos 64. Y luego hay duelos directos ya, primero contra 64, segundo contra 63, y a partir de ahí duelos directos desde 32 avos de final. Son 5 sets de 3 flechas, con lo cual la puntuación máxima es un 30 en esos duelos, y lo que hay que ganar es llegar a 6 puntos, es decir, a ganar 3 sets, porque cada set vale 2 puntos, ganar 3 sets y pasar ronda, ¿no?
Sí, a no ser que quedes 5-5 en el este, entonces vas a flecha ese empate, tiras una flecha, la otra también, y la que esté más cerca del centro gana.
Y luego el equipo mixto. Siempre ha pintado, por lo menos es lo que decimos los que seguimos un poco a cierta distancia vuestro deporte, siempre ha pintado como la gran opción de medalla de España. De hecho, habéis sacado buenas medallas, ahora las repasamos. Son 16 equipos, un chico y una chica, dependen de esa clasificación, de esas 72 flechas que hablábamos antes. Es decir, necesitamos que tanto el chico como la chica lancen bien para meterse en los 16 mejores países. Y a partir de ahí, estos sí que son duelos a eliminación directa desde octavos de final. Aquí los sets son de 4 flechas, 2 cada uno, es decir, antes tirabais 3 en individual, aquí tiráis 2, y bueno, lo mismo, cada set da 2 puntos y gana el que llegue a 5 puntos en este caso. Aquí, sin meterte ninguna polémica, primero estaba Michael, como has dicho tú, Miguel Alvariño, con él campeones de Europa y de la Copa del Mundo, pero Michael no va a estar aquí porque decidió retirarse de la carrera olímpica. Luego estaba Andrés Temiño, con él 2 copas del mundo, 2 medallas, una plata y un bronce, además las 2 este año, pero bueno, pues al final no ha sido el seleccionado para estar en los Juegos. Y ahora está Pablo Acha, que es tu amigo desde hace mucho, que sé que fuisteis subcampeones de Europa en 2021. con tanto cambio bajan nuestras opciones. ¿Tú sigues creyendo que podemos aspirar a todo en París? Elia y Pablo nos van a dar un alegrón.
Sí, pues al final, como tú dices, ha habido pues tres personas con las que he tirado el equipo mixto. Con las tres personas he ganado medallas. Y al final, hombre, Pablo, si va, es porque es el que más preparado está ahora mismo. Entonces, opciones siempre las hay.
Las coreanas. Yo miro los resultados y se han disputado unos Juegos Olímpicos en mixto, lo ganaron. Se han disputado siete mundiales en mixto, los ganaron los siete. Pero sin embargo me dices tú que no son tan favoritas y que si nos toca Corea, a por ellas y se les puede ganar.
Claro, como si nos toca con cualquier otro. Al final es lo que digo, que al final si quieres ganar, le tienes que ganar a todo el mundo. Entonces, hombre, si quieres que otro le gane para no tenerle miedo y no sé qué, para eso, pues mejor enfréntate, gánales y con orgullo, para adelante.
Me encanta. Es que no encuentro una forma mejor de acabar esta entrevista que con esa frase. Que nos toque Corea. ¿Para qué la van a ganar otros si las podemos ganar nosotros? Dí que sí, me parece muy bien. Solo espero que ese papá que está orgullosísimo, ese papá que empezó a tirar contigo, ese papá que sigue tirando con un arco con el que probablemente te gane porque solo sabe tirar él, en París esté en esa grada de los inválidos sonriendo y muy, muy, muy orgulloso. Sé que lo va a estar. Pero aún más orgulloso porque ve a Elia, la que resplandece como el sol, con un solecito aquí en el pecho. Una cosita redonda, del mismo color que el sol, y ahí colgadita del pecho.
Sí, ahí estarán mis padres, estará mi hermano también, y nada, estarán todos ahí como animando y apoyándome en todo lo que haga.
Que no se te olvide ya, la que resplandece como el sol, que te lo voy a recordar cuando salgas ahí en París con tu medalla olímpica.
Perfecto, pues no se me va a olvidar nunca más ya.
Muchísimas gracias, Elia.
Gracias a ti. Hello papi, mi qué pasa? J'entendais pas, y a trop son moi. A ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja.
Toca hockey hierba. Aunque yo más que venir a hablar con una portera, lo que he venido es a pasar una sesión con el psicólogo. Yo vengo aquí, cuento mi sueño, cuento mi pedrada y como hacía Freud y compañía, a ver si nuestra gran portera Clara Pérez me lo analiza y me dice cómo estoy de la cabeza. ¿Qué tal, Clara? Muy buenas.
Buenas tardes.
Yo te cuento mi sueño y tú me dices a ver cómo estoy de la cabeza. Yo tengo una pedrada que estoy convencido que la medalla sorpresa de España en los Juegos Olímpicos de París va a ser la del hockey hierba femenino. Pero no es eso, porque eso puedes tenerlo y oye, mira, he visto a las chicas, compiten muy bien, se dejan todo, pueden sacar medalla. No, es que es exactamente cómo la vamos a ganar. Yo ya lo he soñado y sé cómo la vamos a ganar. La vamos a ganar ganando en los shootouts, en los penaltis, después de empatar peleando muchísimo en los cuartos de final. Vamos a perder las semifinales porque al final seguramente nos toque Holanda o alguna de estas que es intratable. Y vas a volver a ser la heroína en el bronce y vamos a volver a ganar en los shootouts. Psicóloga Clara Pérez, ¿me analizas mi sueño, por favor?
Pues ojalá pase, ¿no? Estaría encantada. Al final, como dices, tenemos muy buena experiencia en este tipo de situaciones y no es casualidad porque es algo que trabajamos mucho. Al final, en cada entrenamiento siempre dedicamos una parte a ello. Ojalá tu sueño se cumpla. Yo es algo que veo bastante posible, no quiero apresurarme o
agafarlo, ¿no?
Exacto, adelantarme los hechos porque no toco madera y ojalá pase, pero sería, para mí sería un sueño poder ayudar al equipo a conseguir una medalla y más siendo protagonista, ¿no?
Te voy a decir tres cosas que ayudan a creer que mi sueño y el tuyo puede cumplirse. La primera es que hemos aparecido en este Media Day, para que la gente lo sepa, nos invitan a todos los periodistas, vamos a entrenar, creo que nos vais a hacer incluso jugar un poco, que va a ser desastroso, y nada más entrar por la puerta, lo primero que he visto es a Clara Pérez parando shutouts.
Pues mira, no has venido muy buen día, ¿eh? Hoy la verdad que
no. Es verdad que te han colado unos cuantos, pero es una señal.
Sí, la señal está. Lo de hoy es como en cada entrenamiento, ¿no? Puedes tener momentos de menor conexión o concentración, pero que estamos tranquilos porque en el partido y con la adrenalina vamos a ir a muerte a por ello y nos lo vamos a llevar.
Que te voy a explicar yo por qué lo has hecho. Lo has hecho para dar confianza a nuestras delanteras, a que luego lleguen y sientan que las han metido y si se las han metido a Clara, se las meten a cualquier portera del mundo.
Exacto.
Te digo la segunda señal. La segunda señal es que me he cruzado luego con María López, con la capitana, me he cruzado con varias del equipo y dicen, ese es nuestro sueño también. Si llegamos a shutouts, Clara nos salva seguro.
Bueno, a ver...
¡Qué presión, eh!
Ostras, a veces un poco sí. Lo que pasa que la presión hacia bueno, ¿no? Al final yo la transformo en confianza. Y eso a mí también me da mucha más seguridad de que creo que todo el mundo confía mucho en lo nuestro.
Y la tercera, a ver cómo estás de memoria. Si yo te digo Europeo Sub-21, la gran final en 2019, ¿qué pasa en semifinales y en la final?
Pues mira, justamente en semifinales ganamos a shutouts a Alemania.
¿Cuántos paraste?
3.
¿Bien?
Sí.
¿Final?
Y en la final contra Holanda ganamos, me metieron 1, pero luego ganamos a muerte súbita, parando yo...
¿Dos?
2 en total. Pero eso, fue brutal, porque la muerte súbita, recuerdo que me tocaba a mí, lo había metido creo que Pato, y me tocaba a mí pararlo, y justo se dio, y fue, vamos, un hecho histórico que aún recordamos y que recordaré toda mi vida, porque me pone aún recordarlo la piel de gallina.
Campeonas de Europa Sub-21, vamos con las mayores, a ver si, oye, a las chicas de Sub-21 se las para, pero seguro que a las mayores no. Nos vamos al preolímpico. Evidentemente todo el mundo recuerda, solo faltaba el golazo de María López, de la capi de vaselina, que nos clasificó. Pero, ¿sabes decirme qué pasó con los 3 penaltis que lanzó nuestra rival?
Se lo dejé fácil a María, ¿eh? No, es broma, pero mira, justamente lo teníamos muy trabajado, muy estudiado, y los 3 que tiró Irlanda, no necesito tirar más porque los paré los 3, y María solo tenía que meterlo, y todos confiábamos en que es su penalti, su shootout, tanto el suyo como el de Chantal, lo hacen súper bien, llevábamos toda la semana entrenando y toda la semana nos lo colaban. O sea
que ya sabíais que iba a hacer la vaselina, vamos.
Sí. Nosotras lo sabíamos, ellas no, que es de lo que se trata, y contentas de haberlo ganado así también.
Enseguida dejamos de hablar de shutouts, que parece que solo hemos venido a hablar de eso, y contamos un poco quién es Clara Pérez y de dónde viene, pero dime por favor la frase que le dijiste antes de ese momento decisivo de jugarnos el billete olímpico la tarde antes al seleccionador. ¿Te acuerdas lo que le dijiste?
Sí, Carlos, tuve una reunión con Bernard, y Carlos me preguntó, bueno, mañana, shootouts, ¿cuántos vas a parar? Y yo le dije, mira, no me quería tirar flores, pero dije, va, voy a parar 3. Y mira, 3 fueron los que paré, así.
Y de 5 que tiran, dije, te paro los 3 primeros y así ya he cumplido.
Exacto. Así ya nos vamos más tranquilitas para el hotel y dura menos esto.
Bueno, ahora espero que ya todos nuestros oyentes entiendan el porqué de mi sueño, el porqué vamos a ganar en cuartos de final en shootouts. Seguramente, y ahora hablamos también de rivales, esas semifinales sean demasiado duras porque hay rivales que sí que están un poquito por encima, pero luego en el bronce vamos a volver a ganar. Estoy convencido. Vamos a contar quién es Clara Pérez. Básquet, natación, BMX, pádel, tenis, atletismo, ¿cómo acabaste en el hockey? No se puede decir que fuese por casualidad porque probaste muchos antes.
Sí, la verdad es que mi madre era atleta y nos transmitió esa pasión por el deporte y por probar, y tanto mi hermano como yo hemos probado 1000 deportes, y el decidir quedarme en el hockey al final fue por un poco a largo plazo, porque me llegó una convocatoria con la selección catalana, con el programa de alto rendimiento, y dije, mira, pues igual esto del hockey se me da mejor que lo otro. Y como yo no entiendo el deporte si no es de alta competición, dije, va, pues ahí me tiro de cabeza, aparto el resto porque era un poco incompatible, ¿no? Al final, el sábado me iba a baloncesto, el partido de baloncesto, el domingo el de hockey, entre semana iba liadísima. Entonces dije, bueno, pues si esto tiene futuro, vamos a tirar por ahí, vamos a intentarlo, y aquí estamos.
Yo solo recuerdo a una española, Carlota Castrejana, que fue olímpica en 2 deportes distintos. Si nos va mal el hockey, para Los Ángeles o para Brisbane, te cambias y vas y eres olímpica en otro.
Pues tú te reirás, pero...
¿Te lo has planteado?
O sea, me lo he llegado a plantear y no lo veo tan locura. La verdad es que, no sé, si me canso del hockey, seguro que el deporte no lo dejaré, y seguro que si practico otro será a morir, así que no lo descarto tanto.
¿Veis cómo compite esta chica? ¿Veis por qué me encantan esos momentos decisivos en los que nos juguemos las medallas? Y lo de la portería. A mí me cuentan que en alevines metían muchos goles, la portera un día dijo, que yo no quiero que me metan más. Sí. Y
dije, bueno, pues me meto yo, pero es que lo gracioso es que me metieron 7, entonces...
¿Y cómo seguiste?
Dije, bueno, pero a mí esto me ha gustado. Dije, bueno, he parado pues 3 de 7, de 10, ¿no? Me ha metido 7, no pasa nada. Dije, va, porque mi compañera sí que seguro que no quería jugar, y el equipo nadie más se quería meter, y ningún padre dejaba que su hija se metiera, también las cosas como son. Y mi padre y mi madre le estaba igual, solo querían que Clara disfrutara y dije, va, pues voy a acabar el año y bueno, a medida de cada entreno se me fue dando bien porque pues con el fútbol, con el tal, el toque de pies lo tenía y dije, va, pues aquí me quedo.
Aquí me quedo. Dices que los padres no querían. Tienes una pelea, casi obsesión, con que los niños y las niñas quieran ser porteros, no solo jugadores de hockey hierba. Al final es verdad que hay una incomodidad simplemente práctica, que lleváis 700 protecciones y que hacen falta 3 maleteros simplemente para desplazarse.
Sí, sí. O sea, no es una obsesión, pero lo que sí me sabe a veces mal es ver a niños y niñas que de verdad quieren meterse, pero sus padres no les dejan. Y lo que yo peleo es déjale y que vea él si quiere o no quiere.
Soledad, bolazos... Sí. Las protecciones, insisto, que hace falta una furgoneta para llevarlas.
Sí, pero luego ganas la tanda de shootouts y ¿qué?
¿Y eres la heroína?
Eres la heroína, ¿no? El portero siempre tiene lo mejor o lo peor. O ganas haciendo un paradón o pierdes porque te la han metido y todo el mundo se enfada contigo. Pero eso es lo bonito de esta posición también, el saber controlar esos altibajos. Y mi única pelea es de decir, oye, deja que tu hijo o tu hija lo pruebe. De hecho, también te diré, somos los que más protegidos vamos. Muchas veces es por miedo, porque los niños pequeños no suelen ir bien protegidos, pero si tú les das unas protecciones buenas, el que va más protegido es el portero.
Se han llevado más bolazos tus compañeras, de una bola alta en la rodilla, de la mano, de tal, que tú
ya
seguramente.
Ya te lo digo yo que sí.
Te voy a contar una cosa para que te vayas contenta de esta entrevista, hombre. Yo tengo una sobrina que se llama Mara, que está empezando a jugar a hockey hierba, lleva ya un par de años en la Real Sociedad, además en la cantera de la Real, y... cuando nadie quiere ponerse de portera, se pone. Y me ha mandado una foto vestida de portera con las guardas y con todo y digo, se lo voy a contar a Clara que igual le animo el día.
Sí, me hace mucha ilusión porque además la suerte que tengo ahora mismo es de estar en un club, en el Athletic, en el que se le da mucha importancia al portero y a las porteras y cada vez tenemos más. En ese sentido estoy muy contenta de ver esta evolución y que cada vez más niñas se quieren poner unas guardas.
Ya que me has dicho lo del Athletic, hay una pregunta obligada que hay que hablar de hockey hierba. ¿Qué narices hay en terraza? ¿Qué os da nada más nacer un stick en vez de un pan? Porque en los chicos, por ejemplo, en vosotras no he hecho la cuenta, pero en los chicos 9 de los 16 nacieron en terraza. O sea, que 9 deportistas olímpicos de un deporte de 16 nazcan en una localidad que no sé lo que tiene de habitantes, pero que tampoco va muy, muy, muy sobrada. No sé, ¿qué os dan con el hockey hierba allí?
Mira, Terrassa es la ciudad con más deportistas olímpicos per cápita, ¿no? Justamente por el hockey. Pues es que justamente en Terrassa fue la cuna del hockey en España, es donde nació y donde más clubes hay concentrados. Entonces, en mi caso, no me pusieron un stick, ya te lo digo. Yo no sabía que era el hockey. De hecho, nos enteramos por unos vecinos y empezamos a jugar, pero sí que es cierto que tengo algún familiar que, no, mi prima se casó con un Escudé, que es un apellido muy de hockey.
Sí, sí, unos cuantos.
Y sí que cuando nació mis primos pequeños, lo primero fue un stick, entonces ya no me extraña tanto.
Vamos con la única crisis de fe, la única que te enfadaste con esa portería que también defiendes. Yo siempre digo que el alma de delantera, lo has dicho, jugaste al fútbol, manejabas bien los pies, lo tendrás siempre. Si hace falta salir, en vez del cambio este de portera que se hacen de sentarte tú y que salga una jugadora, yo te pondría a ti. Con las guardas y todo, te metería ahí en el área a ver qué cazas. Pero ese alma de delantera igual te salvó también la carrera de portera.
Sí, sí, yo creo que sí, porque tuve ahí un momento un poco duro, porque es lo que te has dicho antes, ¿no? Estamos ahí solas, muchas veces en los entrenamientos te sientes sola porque... al final es muy difícil para un entrenador de escuela o incluso nacional muchas veces tener en cuenta al portero cuando...
Dedicarte tiempo, ¿no? Incluso en los entrenos.
No, ponerle objetivos al portero o intentar diseñar ejercicios donde el portero sienta que trabaja, que no solo es un cono que para bolas, ¿no? Entonces, por ahí, entre eso, ¿no? Y que me gustan muchos deportes, tuve ahí un poco de, no sé si me gusta del todo, si no. Además, justo había entrado en selección, me sentía un poquillo sola también ahí en el alto rendimiento y en vez de buscar ayuda, pues dije, lo envío todo a tomar por saco, pero ahora no lo volveré a hacer, ahora lo haría diferente, ¿no? Pero yo sabía que el hockey me gustaba, entonces dije, va, pues de delantera, como de pequeña... limpio un poquito la mente, limpio un poco, le doy un repaso al ático y me alejé para volver con más fuerza. Sabía que iba a volver, aunque no lo quisiese aceptar, porque a todo el mundo le decía, bueno, si vuelvo. Bueno, al final algo que te gusta y que lo dejas de golpe, lo echas de menos, ¿no? Y no sabes lo que tienes hasta que te falta, ¿no? Entonces dije, no, es que realmente es mi sitio.
Llegaste incluso a decir esa frase que he leído por ahí de portería, te echo de menos, volvemos. Llegaste, sí, a tener ahí una conversación con la propia portería.
Yo siempre lo he he hecho una analogía, ¿no? Para mí es como una relación de pareja y a veces las parejas necesitan un tiempo para ver que realmente tienen que estar juntas y que se echan de menos y yo muchas noches he cogido la costumbre de, ¿no?, escribir en una libreta todo lo que me pasa por la cabeza para no irme a dormir con esas ideas, descansar mejor. Y muchas veces lo que yo escribía era con la portería de decir, joder, ¿cuánto te quiero? Pero ¿cuánto daño me estás haciendo ahora mismo, no? Necesito como separarme de ti un tiempo y mira, el tiempo me ha dado la razón y ahora con más fuerza estoy aquí, con la ilusión de una niña pequeña, que es lo que me faltaba, porque lo que sí que tengo muy claro que es que el día que no disfruto algo, lo dejo, ¿no? Y es lo que pasó. Y ahora lo disfruto como una enana, que es lo que echaba de menos, ¿no?
Por cierto, has pasado por encima con lo de, sí, volví de delantera, volver a ilusionarme, volviste a jugar con tus amigas de toda la vida en el línea 22. Es verdad que no era máxima categoría, pero era la segunda categoría. ¿Y me puedes decir quién quedó máxima goleadora de aquel equipo aquel año?
Sí, metí unos cuantos. sí, fui yo, pero...
¿Qué se te da mal?
en deporte me voy a tirar flores y te diré que tengo facilidad. Como la gente facilidad para los estudios, pues yo tengo facilidad para el deporte. Y lo único que hacía, y es el tip que le voy a lanzar al público, es quedaros en el segundo palo, que pasan muchas bolas, y yo lo único que hacía era empujarlas a la portería. Era lo único que hacía.
Ya sabes lo que tienes que proteger también, o sea, lo que van a buscar las delanteras.
Exacto.
Y quiero acabar un poquito emotivo, ¿vale? Porque como yo estoy convencido que vamos a ganar esa medalla de bronce, claro, luego hay que dedicarla. Cuando salgas del campo, va a estar esperándote este micro azul de la cadena COPE, los primeros vamos a estar ahí, vamos a ir a por Clara Pérez, y esto hay que dedicarlo. Y tú tienes mucha gente en la cabecita en la que pensar y a la que agradecer. Yo sé que mamá ya no está, yo sé que papá lo ha pasado mal, pero es alguien muy importante para ti, yo sé que tu hermano también es muy importante para ti. Di lo que te dé la gana de quién te vas a acordar cuando ganes esa medalla y no te me eches a llorar, que me lloro yo contigo.
Sí, perdón, que me emociono. Pues sí, yo creo que los dos que has nombrado son muy importantes para mí. Al final mi padre ha sabido sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Y mi hermano, desde que vive fuera, el año pasado se fue a Holanda, ha estado más cerca que nunca y ahora tenemos, yo creo que es el mejor momento de nuestra relación como hermanos. Y van a estar allí, mi padre se va a quedar todo el torneo, así que va a estar cuando ganemos esa hipotética medalla y para mí es para ellos dos, porque son los que han aguantado tantos altibajos y que no somos muy decirnos te quiero, porque somos los tres súper fríos y con un corazón de hielo que, bueno, si picas piedra al final está calentito, pero es para ellos, la verdad, son los que me han apoyado y a los que yo más admiro por todo lo que hemos tenido que pasar, así que va para ellos.
Te voy a prometer una cosa por estas lágrimas que me estás echando y que me van a romper a mí. Tú cuando estás abajo, estás en la zona mixta y evidentemente los familiares no pueden bajar ahí, entonces vas a tardar en ver a papá y al hermano. Y yo te prometo una cosa, si estáis peleando por esa medalla olímpica y la acabáis ganando, no, aquí ya me da igual, yo voy a estar abajo seguramente contigo, pero voy a tener otro compañero pegado a tu papá y a tu hermanito. Les vamos a poner un micro delante, te vamos a poner a ti otro y os vais a decir lo que os dé la gana en ese momento. O sea, nada más salir del campo sin necesidad de esperar a que puedas ir a abrazarles. ¿Qué te parece?
Ostras, pues la verdad que yo os lo agradecería. Mi hermano no va a estar porque trabaja, pero...
Papá, estaremos con papá.
Mi padre va a estar allí y yo creo que no vamos a decir nada porque nos vamos a poner a llorar como dos magdalenas, como pasa siempre, pero te lo agradecería, la verdad.
Hacemos una cosa. Un compañero mío con papá arriba con un micro delante y el hermano pinchado por teléfono y así hablamos los tres.
Vale, yo lo firmo, la verdad.
Estoy deseando vivir ese momento sin ninguna duda. Clara, encantado de conocerte, ya sabes que tenía muchas ganas, te lo dije hace tiempo. Me encanta cómo hablas, me gusta mucho más cómo paras y tenemos un sueño en común. Y los sueños ya sabes lo que dicen, hay que cumplirlos, no vale solo con soñarlos.
Exacto, pues muchas gracias, yo también encantada de conocerte y nos vemos en París y en esa llamada de A3.
Pararemos sotaos, ya lo verás.
ojalá, entrenaremos para ello.
Muchas gracias, Clara. Terminamos aquí este No me toque los juegos, nos queda muy poquito, ya estamos a borde de entrar en París. Os guardamos para la semana que viene un programa muy especial en el que vamos a traer a tres expertos olímpicos que saben mucho y vamos a hacer nuestra porra de medallas. Os vamos a decir quién va a ganar medallas o quién creemos que las puede ganar en los Juegos Olímpicos de París. Y sí, ya lo he confesado aquí, lo vais a oír el sábado que viene. Mi pedrada, mi medalla sorpresa, mi locura, mi sueño, son estas chicas del hockey hierba con Clara Pérez a la cabeza parando mucho shutout. Estoy seguro de que se va a dar. Seguimos, la radio, siempre la radio, escuchadla, que es gratis, que acompaña mejor que nada y muchas veces mejor que nadie también. Un abrazo.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado.